Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Fórmula Salud. Ya saben, después de la información seguimos hablando de cáncer de colon. Nos acompañan en el día de hoy, en esta tarde de sobremesa del sábado, el doctor José Barberán, jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe y vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. También el doctor Felipe Acedo, jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Hospital HM Montepríncipe y profesor de cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, y el doctor Jesús Rodríguez Pascual, que es especialista en oncología médica y experto en temas digestivos del grupo HM Hospitales. Estábamos hablando de la importancia no solamente del diagnóstico lo más temprano posible, también de algunas de las alternativas terapéuticas más habituales, desde luego pasando prácticamente en el 100% de los casos por la cirugía, acompañado solamente cirugía o acompañado de quimioterapia, radioterapia, en función de cada caso, porque afortunadamente ahora llegan los tratamientos personalizados para cada individuo y no hay una quimioterapia como hace unos años existía, digamos, para todo el mundo igual o muy parecida, sino que se hace en función del nombre y apellido que tiene ese tumor que se ha diagnosticado y en función de su estadio que nos contaban los especialistas. Pero, claro, tenemos que llegar también a las situaciones, digamos, más extremas. Afortunadamente es un cáncer, que ustedes lo han comentado, tanto en estadio 1, 2, 3 o 4, que sería el más grave, con metástasis, se puede curar a día de hoy ese cáncer, afortunadamente, pero hay casos, los más extremos, en los que, como consecuencia de del tratamiento y de la propia cirugía, las personas tienen que aprender a convivir, haber sido supervivientes al cáncer de colon, pero aprender a convivir con la ostomía. Que eso nos van a explicar ustedes qué es eso de la ostomía, que es aquello a lo que cualquier paciente que pueda sospechar o que se le diagnostica un cáncer de colon empieza a darle vueltas a la cabeza. Me tienen que poner la bolsita típica, me tienen que poner esa bolsa de ostomía, ¿en qué casos, cuándo es necesario, hay ahora más casos que antes o cómo es?
A ver, la ostomía, para el que no sabe exactamente lo que es que cuando tú no puedes restablecer el tránsito normal intestinal, es decir, que del colon con el recto y el recto con el ano, pues no nos queda más remedio que abocar el segmento proximal del intestino a la piel, directamente a la cavidad de la piel, a la pared abdominal, para que, colocado una bolsita, pues el intestino desagüe, evacúe directamente una bolsa sin pasar por el ano. Esa es la pregunta que hacen todos los pacientes que llegan a la consulta del cirujano. Es decir, doctor, ¿y me tendré que poner, y tendrá usted que poner la bolsita? La respuesta es, todo cirujano le dice, mire usted, en cirugía del colon siempre tiene usted que pensar que puede haber la necesidad de poner una bolsita. Hoy por hoy es excepcional que tengamos que dejar una ostomía definitiva a un paciente. Y solamente se deja cuando el tumor es tan bajo, tan en la parte más distal del recto, con afectación de los esfínteres. Si los esfínteres anales se pueden salvar porque no están afectados por el tumor, prácticamente nunca es necesario hacer una ostomía definitiva. Y esto es muy raro, es muy raro. Pero sí es cierto que los pacientes tienen que saber que por culpa de los oncólogos que dan casi siempre radioterapia preoperatoria y gracias a eso se curan mucho más pacientes, hacen que el terreno donde nosotros trabajamos, en estos casos límites del recto más bajo, sea un territorio inflamado, un territorio radiado, unas células, unos tejidos que no son los idóneos para que lo que nosotros cortamos y cosemos para mantener el tránsito pegue bien. Entonces, casi todos los pacientes que se operan de una cirugía rectal muy baja, que son los casos que si colostomía sí o no, hoy en día casi siempre les dejamos una ileostomía, que es una ostomía temporal, provisional, que hay teorías, hay centros donde hacen estudios o están haciendo una política de quitarla a las 2 o 3 semanas de la intervención principal. Lo estándar habitual es dejarla 2 o 3 meses. A los 2 o 3 meses, con una cirugía muy pequeñita, sin necesidad de reabrir al enfermo, se cierra la ostomía, se mete para adentro y se restablece el tránsito. Es una medida de seguridad. Pero ahora mismo una ostomía definitiva es muy, muy, muy raro.
Los médicos utilizamos siempre palabras que a veces nadie entiende, ¿no? Ostomía. Pero todo tiene su significado, ¿no? Los médicos utilizamos muchas palabras griegas o utilizamos palabras latinas, ¿no? Podemos decir que ostomía puede significar boca o puede significar agujero, orificio, es lo que significa, ¿no? Y por lo tanto, lo que dejamos es un orificio, ¿no? Sí. Como bien explicado, ¿no?
¿Y cómo aceptan los pacientes cuando la solución es esa? ¿Lo aceptan de buen grado? Entiendo que no, pero ¿cómo se les explica o se les hace eso? Digamos, enseñar o que tengan que aprender a convivir con la bolsita, con la ostomía.
Pues desde el punto de vista de los oncólogos, yo siempre le digo que la prioridad es la curación y después la curación sin secuelas. Ajá. Por sentido común. Y después del primer shock que existe del diagnóstico y el segundo shock que existe de la posibilidad, que siempre, como dice el doctor Acedo, puede existir en las situaciones más peculiares del cáncer de colon izquierdo y el recto, pues es que son unos seguido de otro. Hay que repetirlo muchas veces. Es que es una conversación que puede durar varios días seguidos. Pero no digo la mayoría, todo el mundo al final termina cayendo en la cuenta de que si se puede, se va a hacer, pero si no se le aboca a una colostomía cuando se le tiene que hacer es por algo. Los médicos no dejamos ostomías por gusto, no, lógicamente.
Es muy raro, hoy en día es muy raro. También es cierto que es un poco lo que hablábamos sobre las unidades y sobre los centros. Y sobre los centros, hacer cirugías rectales bajas, que son las más complejas, y sobre todo las técnicas nuevas que ahora estamos haciendo, que son... que es probablemente el último avance en la cirugía del cáncer de colon, es la utilización de técnicas transanales, el TEMS y el TAMIS, que son cirugías mínimamente invasibles o cirugías endoscópicas a través del ano. Es decir, hacemos una laparoscopia, igual que metemos la cámara de televisión por el abdomen para ver la vesícula, ahora metemos la cámara de televisión por el ano, a través de un aparato especial que cierra el ano, y a través de ahí trabajamos endoscópicamente o laparoscópicamente desde el ano. Y eso nos permite un abordaje de estos tumores más bajos, una disección completa, sin perder criterios oncológicos y poder preservar los esfínteres y poder preservar esto. Entonces, realmente ahora mismo con estas técnicas pues es muy difícil la ostomía. Pero estas técnicas y estos procedimientos requieren de aprendizaje y requieren de práctica, porque son procesos nuevos y complejos. Entonces es muy importante que los pacientes que se diagnostican de este tipo de tumores en otros centros que no están dotados o que no tienen suficiente experiencia en estas nuevas técnicas, pues sean trasladados o vayan a centros donde realmente estas técnicas se hacen y sobre todo se hacen con frecuencia, porque hacer una al año pues no te da experiencia para poder hacerla con seguridad. Entonces hay que hacerlo en sitios donde se hacen más, porque es la forma de coger experiencia y tener mejores resultados.
Estamos hablando de unidades multidisciplinares en este tratamiento oncológicos, en estos pacientes con cáncer de colon, y en estas unidades hay psicólogos, porque el aspecto psicológico en este paciente, en estos pacientes, es fundamental, porque tú, cuando a un paciente le dices usted tiene un tumor, usted tiene un cáncer, el palo, el golpe que sufre el paciente es grande. ¿Existen esos psicólogos?
Sí, deberían, en todos los sitios y en la mayoría existen. Son especialistas como lo somos nosotros en hablar sin tapujos cuando haya que hablar sin tapujos, o en ser delicados cuando haya que ser delicados. Psicólogos tenemos eso todos los médicos, pero a veces nos falta tiempo. tiempo material, y ellos nos ayudan a continuar algo que nosotros hemos tenido que hacer, ¿eh? Eso es importante saberlo. Los psicólogos son muy importantes en las unidades, son un gran apoyo, tienen el tiempo que a veces los médicos no tenemos, pero sin psicología médica, de todos los que estamos aquí ahora mismo, y saber enfrentar y abocar diagnósticos que muchas veces son vamos, no lo tengo que explicar, son graves. La mayoría de los centros en España con oncología o cirugías oncológicas tienen oncólogos y psicólogos oncólogos también.
Y doctor Barberán, a ver, estamos ya terminando, pero ¿hacia dónde se camina en el cáncer de colon? ¿Qué nuevas investigaciones hay? Nos comentaba el doctor Acedo las nuevas técnicas quirúrgicas que pueden posibilitar un abordaje menos invasivo y resolutivo, igual de eficaz. Pero ¿hacia dónde caminamos? Porque en otros tipos de cánceres la inmunoterapia, por ejemplo, ha sido, bueno, está siendo decisiva y está cambiando el panorama. Pero en el caso del cáncer de colon, ¿hacia dónde se camina?
Bueno, yo creo que lo más importante, ya lo ha dicho el doctor Rodríguez Pascual, que es la unión, la coordinación entre oncólogos y cirujanos, eso es lo que ha marcado fundamentalmente el pronóstico. Y como ha dicho el doctor Rodríguez Pascual también, hoy en día se conocen aspectos moleculares del cáncer de colon. Histológicamente, desde el punto de vista histológico, el cáncer de colon es el cáncer de colon, no existen variantes, pero sí a nivel molecular existen. Y esto hace que permita identificar ciertas dianas terapéuticas que hace que hoy en día se personalicen los tratamientos. Y eso lo saben mucho mejor los oncólogos, y eso me gustaría que lo explicase el doctor Rodríguez Pascual, que lo hace habitualmente. Ajá. Y del que yo aprendo mucho cada día.
Bueno, de que él aprende mucho, siendo él mi profesor, va a ser difícil. Cuanto más peso tiene el oncólogo es cuando la enfermedad es más difícil de curar, y hay que decir que hay enfermedades en el colon que no son posibles de curación. Tiene tal cantidad de extensión de la enfermedad que un cirujano no puede abarcar una cirugía curativa, de tal manera que tenemos que asumir que el paciente tiene que verse enfrentado a tratamientos para detener la enfermedad, para detenerla. Y ahí es cuando el peso de los tratamientos es mayor, lógicamente, en las quimioterapias y los tratamientos moleculares dirigidos. Por desgracia, y no sabemos, bueno, empezamos a saber por qué, pero por desgracia, en el cáncer de colon la inmunoterapia no es efectiva, salvo curiosamente en ese grupo famoso de cánceres familiares, donde sí es muy efectiva, pero en ese subgrupo, en la mayor parte de los subgrupos moleculares, no conseguimos activar las defensas del propio organismo para atacar la enfermedad. Es un tumor esquivo, es un tumor difícil de tratar, pero es un tumor agradecido desde el punto de vista de quimioterapia y de radioterapia. Suele controlarse razonablemente bien. Y hay otros anticuerpos específicamente dirigidos contra específicamente según qué dianas, en los que podemos incluso prescindir de las quimioterapias. Poner anticuerpos no es lo mismo que poner quimioterapias. Y eso es lo que está cambiando para bien. Ahora no tiene nada que ver el pronóstico de un paciente con metástasis nunca operable hace 40 años que ahora. Ahora se convierten en personas que las vemos por la calle y no sabríamos identificar como un paciente oncológico en tratamiento, a base de coste, a base de esfuerzo y a base de investigación. Hoy por hoy, las personas que no se pueden curar, que son las personas que habitualmente nos intervienen quirúrgicamente, pues tenemos que someterlas a tratamientos crónicos, vamos a decirlo así. Y eso sí que está cambiando, pues con eso de ver los subtipos histológicos no son, pero los subtipos moleculares sí. Eso ya podíamos estar hablando mucho tiempo.
Pues eso lo dejamos, si le parece, para otra ocasión, porque en el ámbito, en todo lo que tiene que ver con el cáncer, con la oncología, los progresos, en fin, cada año pues nos van sorprendiendo. A nosotros nos gusta en este programa tener perspectivas diferentes, de no solamente de ustedes, de los profesionales, sino también de otros profesionales que buscamos y nos interesa su opinión. Y uno de ellos es un colaborador habitual de este programa, médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Vamos a ver, ¿ya sabe cuál es el asunto de hoy?
Traemos hoy un asunto que tiene que ver con una enfermedad, con el cáncer de colon, que ha ido aumentando de manera progresiva y alarmante sus cifras y sus estadísticas, sus prevalencias y sus incidencias, y que nos tiene que hacer, de nuevo, apostar por la prevención. Ahí yo creo que el Sistema Nacional de Salud, quienes tenemos capacidad de decisión, tenemos que apostar por la prevención, tenemos que apostar por el diagnóstico precoz, tenemos que apostar por todo lo que significa y representa valorar todo el conocimiento que ahora tenemos del porqué de la enfermedad. Yo creo que el gran cambio que está teniendo el sistema sanitario, que el gran cambio que tendrá que tener en el futuro, son las consecuencias del mejor conocimiento del porqué de la enfermedad, por lo que será mucho más factible trabajar en la prevención y será mucho más factible trabajar en un diagnóstico adecuado.
Es el ejemplo de los cribados.
Los cribados son una magnífica muestra que ha permitido salvar miles de vidas. Yo soy testigo de lo que significó y representó la mamografía cuando empezamos a llevarla a todos y cada uno de los pueblos de Extremadura, a todos y cada una de sus calles, a todos y cada una de sus plazas. ¿Cómo se puede salvar vidas si somos capaces de entender que la prevención es el mejor de los caminos, ¿no? Por eso creo que tenemos que hacer posible que la mayor y mejor información que la ciudadanía tiene sirva para su concienciación en el ámbito del diagnóstico precoz y de la prevención.
Y esa fórmula no falla y salva vidas.
Promoción de la salud, conocimiento, que lo que llegue al conocimiento de las familias, que lo que llega a la información de las personas sea una información veraz, adecuada y cierta. Veraz, adecuada y cierta. Para que no sirvan los vendedores de humo, para que no sirva otra cosa que no sea el rigor, la ciencia al servicio de la salud y de las decisiones que se tienen que tomar por parte de los responsables públicos. Por eso invito a todo el que pueda a apostar por la prevención, a apostar por el cribado, a apostar por el diagnóstico precoz.
Pues muchísimas gracias y un saludo, presidente.
Buen fin de semana a todos y a todas.
Bueno, pues ya lo han oído. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien eso de apostar por la prevención y que los poderes públicos, las administraciones públicas, se impliquen directamente en que eso sea una realidad en todos los lugares de España?
El apoyo institucional es importantísimo en estas campañas de prevención. Sin ellos no se puede llevar a cabo.
Ajá. Bueno, pues nada, dicho queda. Tendremos oportunidad de seguir hablando de otros tipos de cáncer, pero también incluso del cáncer de colon en función de las novedades que se vayan produciendo, porque la ciencia va cambiando afortunadamente para mejor. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en esta tarde de sábado y nada, les deseamos que tengan muy buen día. Nosotros aquí seguimos en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
¿A qué me suena a mí el verano? Pues el verano me suena muy bien, porque resulta que uno puede hacer otras cosas. Y a mí me suena a descanso, me suena a lectura, me suena a un montón de tópicos, porque me gusta ser muy tópico en verano. No pretendo descubrir nada, salvo tener en la cabeza unas cuantas cosas que habitualmente no tengo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Went to my family doctor for a pain inside my head. I told him that since you left me, I was feeling like just about dead. Doctor, what can you give me? And could I take one or two? Can you tell me just what it's gonna do? Will it save me from what I'm going through? Will it ease the pain? Will it ease the pain? Will it help to pacify my brain? You told me not to worry.
Continuamos el curso de Fórmula Salud acercándonos a esos otros asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con esos otros profesionales, agentes sanitarios que están cerca de nuestros domicilios, que son los farmacéuticos. La segunda edición del programa Concilia Medicamentos acaba de arrancar de nuevo con la participación de farmacéuticos comunitarios de atención primaria y de hospital. El objetivo de Concilia Medicamentos es analizar las discrepancias y el impacto de las intervenciones farmacéuticas tras la puesta en marcha del servicio de conciliación al alta. Este nuevo proyecto asistencial lo que pretende en definitiva es reducir los errores de medicación de los pacientes y conciliar sus tratamientos cuando reciben el alta hospitalaria. Y es que, según el Institute for Safe Medication Practice, el 50%, se dice pronto, el 50%, la mitad de todos los errores de medicación ocurren en las transiciones entre niveles asistenciales, de primaria a especializada o viceversa. Y para hablar de este asunto, pues ya tenemos con nosotros a Tamara Peiro, que es farmacéutica de servicios asistenciales del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿por qué se producen errores de medicación entre distintos niveles asistenciales, como venimos diciendo, por ejemplo, al salir de un hospital?
Bueno, pues en muchos casos se producen errores porque a lo mejor la lista de medicación no ha estado totalmente actualizada a la hora del ingreso del paciente en el hospital. Por ejemplo, el hospital tiene toda la lista de medicación del paciente que pueda haber de receta electrónica o de la información que tienen ellos en su historial médico, pero a lo mejor no tienen todos aquellos medicamentos que pueda tomar un paciente de forma de automedicación o aquellos complementos. Entonces, siempre hay que evaluar toda la medicación del paciente para ver si existen estos tipos de errores o no. Además, a la salida también se produce la misma necesidad. Es decir, hay que ver cuando llega ese paciente del hospital a la farmacia comunitaria, uh-huh, si le han puesto nueva medicación tras ese ingreso hospitalario, ya sea por una intervención o por una nueva patología que pueda tener el paciente que se le acaben de diagnosticar. Entonces hay que volver a reevaluar todo el tratamiento para ver si es exactamente igual, si se ha producido a lo mejor pues una duplicidad en algún medicamento con alguno que tenía antes el paciente y que no se ha visto a la hora de dar el alta en el hospital, y por eso es muy necesario prestar este servicio al paciente.
¿Y por qué es tan importante un estudio como esta segunda edición de Concilia Medicamentos?
Bueno, pues hemos hecho, como bien dices, una segunda fase de este estudio, ya que realizamos un estudio piloto en 2016. En 2016 únicamente participaron 3 colegios de farmacéuticos, simplemente para testar un poco el servicio, ver que el protocolo que teníamos era correcto y una herramienta de registro de la información. Después de eso y ver que el estudio fue bastante factible, aun con las poquitas farmacias y hospitales que participaron y los pacientes, hemos decidido poner en marcha la segunda fase, por así decirlo. En esta fase están participando ya 8 colegios de farmacéuticos. Todos contamos como mínimo con 15 farmacias comunitarias, además de un hospital de referencia y en algunos casos además los farmacéuticos de atención primaria. ¿Para qué? Para así tener mayor volumen de pacientes y poder demostrar que este servicio es totalmente efectivo, como ya nos dijo el Concilia 1.
Ajá. ¿Y cuál suele ser la discrepancia más frecuente al cambiar el paciente de nivel asistencial?
Bueno, pues sobre todo las discrepancias más frecuentes suelen ser omisiones de medicación. Por ejemplo, como te decía antes, pues hay veces que no se sabe algún medicamento que tomaba antes del ingreso hospitalario y después al alta pues no aparece en la medicación del paciente. También suele haber duplicidades de fármacos en muchas ocasiones.
Uh-huh. Y hay que decirlo también que la reducción de errores permite además que el sistema sea más sostenible, ¿no?
Eso es. Al final, si analizamos bien estas diferencias, estamos evitando pues ese número elevado de medicamentos que pueda ser prescritos al paciente y que finalmente no tenga que tomarlos porque simplemente tenga que tomar uno de los dos, por ejemplo, en esas duplicidades.
Y ese tipo de discrepancias obliga a que se mejoren los sistemas de información entre niveles. Parece bastante obvio, ¿no?
Eso es. Es fundamental que haya un sistema de comunicación entre los niveles asistenciales. Si no, no podríamos realizar este tipo de servicios porque no veríamos qué está haciendo el otro nivel asistencial. Por eso nosotros lo que hemos hecho es, en la plataforma que tenemos en el Consejo General, que es Nodopharma, hemos creado un cuaderno de recogida de datos, como nosotros solemos llamarlos, para los proyectos de investigación, en el que todos los farmacéuticos de los 3 niveles asistenciales están coordinados. A través de ella participan todos, tanto hospital como farmacia comunitaria, que son al final las vías de entrada a este servicio, son los que dan de alta al paciente, dan de alta las enfermedades, los medicamentos que lleva y evalúan el tratamiento. Pero todos ven todo para así poder relacionarse entre ellos, porque además tienen un apartado donde pueden comunicarse a través de mensajes, etcétera, y así poder resolver cuanto antes si existe algún tipo de discrepancia o diferencia en esta lista de medicación del paciente.
Y además con este programa de Concilia Medicamentos estamos evitando también efectos secundarios, por ejemplo, por duplicidad o por sobredosis, ¿no?
Eso es. Como te decía, hay veces que se dan muchas duplicidades de fármacos. Entonces vamos a evitar todos esos errores de medicación y que conllevan en el paciente, que en muchos casos son los causantes de muchos reingresos de estos pacientes en el hospital nuevamente, que eso además también incrementaría el gasto sanitario que se produce en el paciente. Por lo tanto, con esto también estamos evitando ese gasto excesivo en el sistema sanitario.
Pues dicho queda, Tamara Peiró, responsable de servicios asistenciales del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, muchísimas gracias por apuntarnos algún detalle más sobre ese programa Concilia Medicamentos. En definitiva, va a suponer un beneficio para los pacientes, para, en definitiva, el propio Sistema Nacional de Salud, que lo va a hacer mucho más sostenible. Una gran iniciativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en Fórmula Salud. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
La la conservera vegetal más antigua de Galicia, aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Seguimos en Fórmula Salud atendiendo a esos otros asuntos que forman parte de nuestra calidad de vida y a la que siempre atendemos o tenemos intención, al menos desde este programa, de acercar la mirada. Bodegas Terras Gauda se encuentra en el Valle de Orrosal, dentro de la denominación de origen Rías Baixas, y ocupa más de 150 hectáreas de viñedo. A la hora de elaborar sus vinos, Terras Gauda busca mantener las tradiciones de la zona, atendiendo, por ejemplo, a las necesidades de los suelos y siempre con la tecnología más puntera. El resultado de esta labor son vinos blancos tan exquisitos como Terras Gauda, Abadía de San Campio o La Mar, que se han convertido en una referencia enológica. Uvas como Albariño, Caíño y Lureiro son siempre como, representan un exigente proceso de vendimia que ofrecen vinos amplios y vivos con un extraordinario sabor en boca. Y para conocer mejor esos vinos blancos, pues ya tenemos con nosotros a Emilio Rodríguez Canas, que es director enológico de Terras Gauda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, para todas aquellas personas que nos puedan estar oyendo ahora mismo y que no tienen muy claro dónde se ubica Terras Gauda, ¿dónde nace y cuándo nacen estas bodegas Terras Gauda?
Pues vamos a ver, nacemos en el año 1989 y estamos ubicados en la parte sur occidental de Galicia, ya en la frontera con Portugal, y bañados por el Atlántico, un poquito para situarnos en qué zona está el Valle de Orrosal.
Uh-huh. ¿Y cuáles son los objetivos enológicos, usted que es el experto, que se marcan al crear las bodegas?
Pues sobre todo la idea era mantener, como bien decías, la tradición de los vinos de la zona, que los vinos del Rosal, que normalmente eran vinos de cupás, vinos de mezcla de variedades, siempre con las variedades propias de esta zona, variedades tradicionales como el Albariño, Loureiro y Caíño, e incluso manteniendo en el modo de elaboración, lógicamente, haciendo uso de las tecnologías actuales, pero manteniendo el tipo de elaboración que siempre se hizo en esta zona.
Uh-huh. Señor Rodríguez Canas, ¿qué producción anual tienen en la actualidad?
Estamos rondando el 1,5 millones de botellas en estos momentos. Empezamos con 35.000 botellas en la cosecha del año 1990 y hasta el 1,5 millones actual aproximadamente.
Uh-huh. Nos tiene que contar por qué dan tanta importancia a las tierras de los viñedos y al clima. Porque eso, en fin, uno podría pensar, coge una variedad, una especie de uva y se planta en cualquier sitio. No, hay que saber en qué tierras se planta.
Efectivamente, de hecho, el Albariño, que es la variedad nuestra más conocida, aunque tenemos otras dos, se está extendiendo su cultivo por todo el mundo, no solamente por España, sino por todo el mundo, y efectivamente hay unas diferencias notables cuando probamos esos vinos elaborados con Albariño en otra zona, son distintos, y el motivo fundamental es las características de nuestros suelos, son suelos muy ácidos en relación a todo el suelo vitícola de España. Suelos muy ácidos, tenemos unas condiciones climáticas que hicieron que se adaptasen perfectamente nuestras variedades, mucha humedad, pluviometría alta, temperaturas suaves, por la influencia marina y del río que tenemos que nos separa de Portugal. Entonces, estas variedades se adaptaron perfectamente durante el paso de cientos y cientos de años, se adaptaron perfectamente a estas características de suelo y de clima. Entonces, el hecho de poder extraer todo ese potencial que tienen nuestras variedades en nuestra zona marca las diferencias y consigue que nuestros vinos sean reconocidos, precisamente por eso.
Y en Terras Gauda, ¿cómo han logrado combinar la tradición con la modernidad?
Pues se puede hacer porque la tradición parte del hecho, no es una tradición científica, con una base científica, pero es una tradición en base normalmente a prueba-error, pero que el viticultor, el elaborador de la zona, conocía perfectamente las mejores variedades, las mejores zonas para hacer los vinos, las mejores uvas, y finalmente mantenían esa tradición porque veían que el resultado era óptimo. Eso hay que mantenerlo, desde luego. ¿Qué ocurre? Que se puede unificar, se puede aunar esa tradición con la tecnología, con la alta tecnología que actualmente disponemos, en base a conocimientos en este caso, ¿no? Entonces yo creo que se puede combinar las dos facetas, la tradicional y la faceta más, digamos, tecnológica, en un mismo ámbito, en el ámbito de la elaboración, para obtener, nuestros vinos.
Y al hilo de esto que nos comenta, ¿cómo se lleva a cabo, en este sentido, la vendimia? A ver, ¿cómo lo hacen ustedes?
Pues la vendimia es manual, es totalmente manual, no utilizamos máquinas vendimiadoras, se hace a mano con personal, habitualmente personal de la zona, se hacen pequeñas cajas de plástico de aproximadamente 18 kilos, no queremos que sean cajas más grandes para que no haya aplastamiento. La idea es siempre tratar lo mejor posible la uva, es una uva delicada, son uvas delicadas, albariño, loureiro, caíño, y entonces por eso se hace a mano, por eso se hacen esas cajas de no demasiado peso, y inmediatamente, una vez vendimiada la uva, ya viene directamente a la bodega, no queremos que pase mucho tiempo para poder extraer todo eso que tiene la uva y que se va perdiendo si pasa mucho tiempo desde la vendimia hasta que se empieza a elaborar el vino. Entonces, vendimia manual con personal habitualmente de la zona, como mucho viene gente del norte de Portugal, pero que está a 3 kilómetros de aquí, y con mucha delicadeza y con mucho mimo, desde luego.
Y cuando abrimos una botella de un vino que ha sido elaborado en Terras Gauda, ¿qué es lo que vamos a sentir en nuestro paladar?
Pues yo creo que, bueno, la definición definitiva sería que se siente el Rosal. Ajá. La zona del Rosal. Pero ¿qué es la zona del Rosal? Claro, porque esto yo entiendo lo que es, pero hay que explicarlo. Vamos a encontrar unos vinos muy frescos, con mucha frescura. Esa acidez que comentaba antes del suelo se refleja en la uva, y esa acidez le da frescura a los vinos. Son vinos muy frescos, muy aromáticos. Las variedades nuestras, por suerte, son variedades muy aromáticas, muy frutales. Son vinos que, aunque tienen esa punta de acidez, están muy bien equilibrados, no resultan agresivos. Entonces, la base fundamental es aromas frutales, en algunos casos aromas florales, como da el loureiro, mucha frescura y un vino, además, que es fácil de beber, que eso no es peyorativo, no es negativo. El vino, al fin y al cabo, es para beber. Y son vinos que los cuales apetece beber. Son vinos muy frescos y con mucha energía, con mucha viveza.
Comentaba usted la importancia que le dan a todos los procesos para aunar, digamos, lo más moderno, lo más innovador con los procedimientos más tradicionales. Y en ese sentido, ¿qué proyectos de I+D+ sí han desarrollado ustedes?
Pues numerosos proyectos de I+D. Actualmente tenemos en marcha varios proyectos, los cuales están orientados fundamentalmente hacia un objetivo definido, sobre todo por la mejora del medio ambiente, en un sentido muy amplio. Una mejora pues definida por una reducción de los insumos que utilizamos en la bodega, fertilizantes, tratamientos, por una recuperación de las comunidades microbianas del suelo. Digamos que está muy orientado hacia un objetivo medioambiental, de respeto medioambiental, pero por supuesto también hay una parte de I+D mucho más orientado hacia la parte enológica, digamos, ¿no? Con estudio de levaduras que conducen la fermentación, estudio de las crianzas de los vinos, de las crianzas sobre lías, etcétera, etcétera. O sea, es muy amplio todo el abanico de puntos de I+D que tocamos en la bodega. Llevamos muchos años haciendo I+D y yo creo sinceramente que estamos a la vanguardia de la investigación vitivinícola en Galicia e incluso en España, yo creo que podríamos decir. Sí.
Yo le sigo preguntando por los vinos y en este caso le voy a preguntar por el vino blanco y le voy a preguntar por el vino La Mar.
Bueno, eso es muy difícil de cuando tienes varios hijos, que en este caso serían mis vinos. Es muy difícil decir, oye, ¿cuál quieres más? ¿O cuál es tu favorito? Es difícil, pero La Mar, yo tengo, la verdad que tengo una querencia especial al La Mar, porque es un vino elaborado con caíño blanco, una variedad que estuvo a punto de desaparecer hace aproximadamente unos 30 años, que hubiese sido una pena, porque es una variedad que a nivel cualitativo, yo creo sinceramente que incluso está por encima del albariño, de la reconocida albariño. Estaba a punto de desaparecer hace unos 30 años porque es muy difícil de cultivar, es muy sensible a las enfermedades, es la más tardía, la solemos recoger a principios de octubre, y el viticultor estaba descartando esa variedad y cultivando otras, no sustituyéndola por otras. Cuando yo llego a Terras Gauda, hace casi 20 años, me encuentro con esta variedad, que prácticamente la tiene casi toda Terras Gauda, y veo la calidad que tiene. Entonces me propuse desde el principio que tenía que hacer un vino elaborado con caíño. El caíño ya se utiliza para hacer la mezcla de Terras Gauda, pero quería elaborar un monovarietal de caíño. Y eso es La Mar. Y eso es una singularidad total, porque es muy, o sea, no hay posibilidad de encontrar un vino como el Lamar elaborado con Caíño Blanco en el resto del mundo.
Pues nos quedamos con eso, que es bueno, simplemente una muestra del trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en Terras Gauda, y agradecemos a Emilio Rodríguez Canas que nos haya ilustrado con algunas de las características principales que hacen que los vinos de esta bodega pues tengan esa peculiaridad tan especial, y además podemos decir que saben a Galicia, ¿no?
Desde luego, es una perfecta descripción. Tomo nota.
De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias, que tenga buen día.
Nada, un placer, gracias. Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Estamos ya en la recta final de esta edición de Fórmula Salud y, bueno, pues como pasa siempre al final de este programa, toca pasar un rato con el bueno de Antonio San José. Muy buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un saludo.
Oye, vamos a ver, parece que lo de pactar y llegar a acuerdos se ha puesto cada vez más difícil.
No sé si han reparado en ello, pero desde que se levantan hasta que termina su jornada, no dejan ustedes de pactar. Lo hacen con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con el encargado del supermercado y con sus amistades, por poner el final de la cita en algún sitio. Transigir, ceder, negociar, acordar y, en consecuencia, conseguir cualquier fin, nos obliga a acercar posiciones sin apriorismos y a saber renunciar a determinadas apetencias propias en procura de un objetivo global que, al final, merezca tanto la pena como el esfuerzo. Muy pocas veces nos es dada la posibilidad de obtener todo cuanto queremos sin pagar un precio por ello, un peaje en ocasiones nimio y a veces costoso, que forma parte de nuestra vida cotidiana. Abonamos peajes por transitar cómodas y rápidas autopistas y los tenemos que pagar también por alcanzar metas que nos importan en nuestra vida privada. Todo, al final, se sustancia en la balanza entre valor y precio. Lo segundo es lo que resulta necesario pagar por algo, y el valor es aquello que se obtiene a cambio. Con responsabilidad y experiencia, somos capaces de determinar con absoluta precisión si la relación entre ambos conceptos merece la pena en cada caso concreto. Da igual si se trata de adquirir unos zapatos o de negociar con nuestros hijos la hora límite de llegar a casa en plena adolescencia. Si asumimos que todo lo anterior es algo consustancial en nuestro día a día, cuesta bastante llegar a racionalizar los quiebros de los representantes políticos a la hora de alcanzar acuerdos para algo tan sensible, vital e importante como es gobernar el país, una comunidad autónoma o un ayuntamiento.
Algo en lo que dimos desde luego un buen ejemplo durante la transición.
La transición nos acostumbró a un sistema de pesos y medidas negociadoras que permitió un avance histórico de la sociedad desde los pactos y el consenso. Allí se eliminaron a la fuerza líneas rojas, cordones sanitarios y demás prevenciones propias de quienes simplemente no quieren alcanzar más objetivo que el suyo propio. El día en que este cronista, entonces un joven estudiante de periodismo, vio en el Club Siglo XXI de Madrid a Manuel Fraga Iribarne presentando la conferencia del ponente invitado, que no era otro que Santiago Carrillo, alcanzó a vivir una epifanía que reveló en su ejemplaridad la verdadera grandeza de la democracia. Hoy convengamos en que algo así resultaría casi casi imposible. Uno pacta con otro que a su vez no puede acordar nada con un tercero porque ese entendimiento haría saltar por los aires el primero de los compromisos acordados. Todo se nos va en etiquetar, poner límites, aislar y negar radicalmente a quien no piensa como nosotros en la idea de que, fuera de nuestra propia ideología, no existe salvación. Y miren ustedes, sí la hay. Todo es cuestión de altura de miras, buena voluntad, grandeza en el trato, responsabilidad, y eso tan pomposo en su formulación, pero tan necesario en su desarrollo, que es la política de Estado. Falta fineza, sin duda, y generosidad, y sobra representación, teatrillo para entendernos. Los políticos se reúnen, hablan y luego interpretan un papel que es exactamente aquel que beneficia únicamente a sus propios intereses. Así es, y así lo sufrimos.
Pero bueno, no descartes nada, Antonio, que todo cambia de un momento a otro, y más si cabe en el mundo de la política, particularmente volátil.
El conde de Romanones solía decir que en política nunca jamás es hasta mañana, una verdad inobjetable tal y como lo estamos viviendo estos días. También afirmaba, cuando digo jamás, siempre me refiero al momento presente. Cuando digo nunca jamás, digo que por ahora, y después ya veremos. Nunca tuvieron más sentido las reflexiones de don Álvaro Figueroa y Torres. A las pruebas cabe remitirse.
Bueno, y para seguir fieles a nuestra cita habitual en este programa, ¿con qué canción terminamos hoy?
Pues terminamos con el rock de King. Es una banda británica de rock alternativo que se creó en el sureste de Inglaterra, en Battle concretamente. Tienen un sonido personal y elegante y multitud de números uno en la lista británica de ventas UK Album Charts. Actúan este año en las Noches del Botánico y este es un tema que seguramente nos va a servir para cerrar con una dosis de optimismo y una sonrisa esta edición de Fórmula Salud. This is the last time. But they never do.
Pues perfecta elección, como siempre, así que sonreiremos. Un saludo y muchas gracias, Antonio.
Un saludo, nos escuchamos dentro de 7 días aquí en el programa. Buena semana a todos.
Bueno, pues nada, ya lo saben, hasta aquí ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Sergio Casquet.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
Un programa presentado por Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con la dirección de Luis Sinde y el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre les decimos, aprovechen lo que queda el fin de semana para ser más felices.
This is the last time that I will show.